Asombroso, pero ya es la una.
Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La una, las dos en Canarias, y aumenta el número de refugiados por la guerra en Ucrania. Iván Alonso.
Sí, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, acaba de elevar esa cifra a casi 2.600.000. España es uno de los países que está acogiendo a centenares, si no miles, de estos refugiados ucranianos. Por ejemplo, hoy en el aeropuerto de Manises, en Valencia, va a aterrizar un avión con familias procedentes del país. Ha sido la Fundación Juntos por la Vida la que ha organizado esta expedición. Y precisamente hoy, aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, han hablado con Clara Arnal, que es una de las responsables. Ahora mismo está en la frontera con Polonia y nos contaba cómo se organizan para evacuar a las personas.
Tenemos una red por la cual se ponen en contacto con nosotros, les expresamos cuándo es el momento seguro que puedan salir. Tenemos un punto intermedio de encuentro que está en el BOF, a 100 kilómetros de aquí de la frontera, donde otros voluntarios de las ONGs con las que colaboramos en Ucrania les ayudan a alojarse, a comer agua caliente.
Y por cierto, que también acabamos de conocer que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha confirmado que aún quedan 30 compatriotas, 30 españoles, sin evacuar en Ucrania. Descarta, eso sí, una evacuación inmediata por seguridad, y lo que sí asegura es que tienen contacto diario con ellos. Mientras, los ataques en diferentes ciudades ucranianas siguen sufriendo el asedio de las tropas rusas. Hoy se han vuelto a establecer nuevos corredores humanitarios en varios puntos. Por ejemplo, en Mariupol, esa ciudad que lleva más de una semana aislada, prácticamente sin luz, casi sin agua, sin internet, sin conexiones, es uno de los municipios en los que se va a intentar llevar a cabo esa evacuación de miles de civiles. De hecho, las autoridades ucranianas aseguran que han conseguido establecer ese corredor, llevar alimentos y medicinas hasta ese punto. Lo ha asegurado la viceministra ucraniana Irina Bereshchuk.
Anuncio la apertura de corredores humanitarios desde la ciudad de Zaporilla hasta la ciudad de Mariupol desde la región del Donetsk. Habrá un desminado obligatorio en toda la ruta, un convoy con carga humanitaria y autobuses para evacuar a las personas que vengan.
Y te cuento también que esa vacuna intranasal del CSIC podría estar disponible dentro de solo unos meses. Sería a principios del año 2023, según ha confirmado el director del laboratorio de coronavirus del CSIC, Luis Enjuanes. Es una de las tres vacunas españolas que está en desarrollo para luchar contra el coronavirus. La más avanzada, eso sí, es la de IPRA, que podría estar disponible para antes de que termine el primer semestre de este año 2022.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en menos de una hora arranca ya la jornada de este sábado en la Liga Bruno Casara.
Lo hará a las 2 en el Ciudad de Valencia con el Levante Español, a las 4 y cuarto Granada-Elche, 6 y media Villarreal-Celta y a las 9 de la noche Getafe-Valencia. A esta hora comparece Xavi en rueda de prensa. Mañana el Barça recibe a Osasuna en el Camp Nou a las 9. Tenemos convocatoria, no está Nico por sanción. Vuelven Gaby y Dani Alves, que no jugaron en Europa League y siguen lesionados. Ansu Fati, Umtiti, Sergi Roberto. Y está a punto de comenzar un partido que puede ser clave en la primera Iberdrola, Betis Real Sociedad Femenino. Es un partido importante porque si el conjunto vasco pierde, el Barça, que juega mañana, se proclamaría por tercer año consecutivo campeón de Liga. Y en Fórmula 1, finalizada la primera sesión de los últimos test en Bahrein, Checo Pérez ha marcado el mejor tiempo, Sainz cuarto y Alonso quinto.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos escuchamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí empieza fin de semana de COPE en su última hora del sábado con Cristina.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido, deja de mirarme así. Si me vienes suplicando.
A veces necesitamos tocar fondo para impulsarnos después. Es la historia de muchos de nosotros. Y puede que a esta hora de la mañana te pille quizá por sorpresa que una se ponga tan profunda. Vamos al principio. Daniel Fernández nació en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, hace 30 años. Y puedo imaginar que de pequeño, pues, cantase, como tantos de nosotros. No sé si lo hacía utilizando como micrófono el secador de pelo, si lo hacía con una pelota en la mano o en la ducha. Pero seguramente escuchaba música y comentaba novedades musicales con sus amigos del instituto. Algo cuajó, porque con tan solo 14 años fue seleccionado para representar a nuestro país en Eurovisión Junior. Se llamó Te doy mi voz y lo hizo famoso como también esta otra canción, Dile a los demás.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar.
En Euro Junior, en aquel 2006, España quedó en un orgulloso cuarto puesto, gracias a Dani Fernández. Comenzaba una carrera que recibió un buen empujón en 2009, cuando además Dani se convirtió en uno de los famosos 5 miembros de esa banda española de chicos, esa boy band, como las llaman ahora, que se llamó Aurín. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo pasó de agrupar unos rostros desconocidos a generar un fenómeno de fans que llenaba los estadios y cuyos temas sonaban en las principales radios musicales. Había hordas de seguidores que se hacían llamar Auriners. Pero todo lo que empieza, acaba. Y el grupo se disolvió en 2016. Un momento que, por cierto, coincidió también con el final de la relación de pareja de Dani Fernández. Pero no hay ave fénix que no resurja de sus cenizas. Si en los últimos años Dani se ha colgado la orquesta a la espalda y ha lanzado su carrera musical en solitario, y por eso lo recibimos hoy aquí. Dani Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Despegando como el ave fénix?
Más o menos. Yo creo que, como te he escuchado decir, pues eso. Siempre hay que tocar fondo muchas veces para poder resurgir un poco y salir, ¿no?, a flote, ¿no? O sea que más o menos igual.
Yo creo además que cuando el éxito llega muy pronto, es inevitable que este tipo de fenómenos se produzcan. ¿Quizá ocurrió así, que te tocó demasiado joven?
Bueno, yo creo que, mira, como dice en mi nuevo disco, ¿no?, Entre las dudas y el azar, que hablamos un poco de la dicotomía, ¿no?, de las cosas que tú decides o las cosas que te llegan, ¿no? Entonces, pues no es que me llegaría a lo mejor demasiado pronto, sino que yo creo que he tenido que pasar por una serie de circunstancias en las que pues gracias a todo lo que yo he vivido, gracias a todo lo que me ha pasado, pues he podido llegar a lo que soy ahora, ¿no? Entonces, cuando te pasan ciertas cosas y tienes que no sé, como altibajos. En la música, por ejemplo, hay muchos altibajos, ¿no? Entonces, cuando tienes que resurgir de todo este tipo de cosas, momentos malos y momentos buenos, que a veces tampoco son tan buenos, pues puedes llegar a un punto en el que luego te sientas muchísimo más cómodo, ¿no? Porque puedes saber lo que no quieres, ¿no? Y escoger el camino, por lo menos el que sabes que es equivocado, ¿no?
Dani, dices momentos buenos que luego resulta que no son tan buenos. ¿En qué estás pensando?
Bueno, digamos que cuando tú te piensas, ¿no?, que has llegado, digamos, a tu top, ¿no?, y que es como en plan de, bueno, estás viviendo una vida increíble, pero que luego después de todos esos momentos siempre hay más, ¿no?, y que yo creo que también eso es algo que yo he ido aprendiendo, ¿no?, que muchas veces parece como que estás viviendo un momento de ensueño, pero que luego se pueda volver a acabar, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más bonito, yo creo que me llevo de todo este mundillo de la música, es aprender un poco a sobrevivir sobre sobre todo estos altibajos, ¿no? De momentos altos, de momentos bajos, ¿no? Y entonces por eso nunca quedarte en un momento en concreto, ¿no? Ni con la felicidad de un momento, sino ir aprendiendo del camino, ¿no?
Qué difícil esto, porque yo creo que es un poco la historia de todos nosotros, el tocar fondo, el volver a alzarse, el caer mil veces y despegar de nuevo, el aprender que el éxito, bueno, puede ser un regalo, pero no necesariamente ha de permanecer. Esto conlleva mucho sufrimiento, ¿verdad?
Bueno, pero yo creo que como todo el mundo, o sea, yo muchas veces cuando hablo con amigos míos que no se dedican a la música, pues por suerte o por desgracia en esta vida, pues eso, tienes que convivir con momentos duros y con momentos en los que parece que la vida no te está sonriendo, ¿no? Pero yo creo que eso pasa en la música, pero pasa en todas las profesiones del mundo, ¿no? O sea, no solo en la música. Es cierto que nosotros estamos expuestos un poco al público, que vivimos de cara al público, que la gente pues nos conoce y se, no sé, como que se tiene incluso a veces más en cuenta, que somos ejemplo de chavales, de niños, pero yo creo que esto pasa en todos los trabajos de todos, y yo creo que por eso luego con mis canciones la gente se siente identificada, ¿no? Porque yo hablo de historias que le puede pasar a todo el mundo, tanto en amor, tanto en desamor, en amistad, en por ejemplo en mi último disco hablo de la inseguridad, ¿no? Y yo creo que son historias que nos pueden pasar a todo el mundo, no solo en el mundo de la música, sino a todos.
En este sentido, ¿cómo definirías tú tu generación? Tienes 30 años, eres un millennial. ¿Cómo ves a la gente de tu generación? ¿Es gente floja? ¿Es gente desesperada? ¿Es gente que lo tiene más difícil? ¿Es gente que ha vivido más dificultades?
Bueno, yo puedo hablar de mí y yo siempre he sido un niño que lo ha tenido bastante claro desde el principio. Siempre quise dedicarme a la música, me gustaba la música y gracias a mi abuelo que me inculcó un poco todo esto de la música, aunque él no se dedicaba a ello, pues me metí en el conservatorio, empecé a estudiar y tenía claro que esto era lo mío, ¿no? Pero a lo mejor en mi generación yo creo que muchas veces he pensado que nos faltaban un poco que no, nuestros padres o la gente cercana apoyara un poco lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que nuestros padres han vivido como una época bastante bastante mala en la que tenías que acabar trabajando en otras cosas que no te gustaban. Y entonces tu padre lo que te aconsejaba era que te colocaras en un sitio, ¿no? donde estuvieras bien, que ganaras bien de dinero y no te tiraras a la piscina cuando yo creo que hay veces que tú tienes que coger y tirarte a la piscina cuando algo te gusta, ¿no? Y entonces yo creo que ahora los chavales pues tienen que pensar un poco más en eso, ¿no? Y que yo creo que ahora pueden decir, yo voy a hacer lo que me gusta, lo primero, porque eso luego te marca la vida, ¿no? Y ir todos los días a un trabajo que no te gusta, pues yo creo que no lo quiere nadie, por lo menos ahora. Y en nuestra generación yo creo que como que nos hemos ido dando cuenta de que estudiar cosas que crean nuestros padres pues era un error y teníamos que tirar por lo que nos gustaba a nosotros.
O sea, tú le dirías a la gente que en lugar de acurrucarse y ser sobreprotegido, que se lance con valentía a sus sueños. Lo que pasa que también esa misma generación a veces peca un poco de falta de, vamos, ¿cómo te lo voy a explicar yo? Como de aceptar la realidad, ¿no? Quiero decir, eso de que todos los días hay que levantarse y ponerse a trabajar y aburrirse también, y a veces las cosas son muy mediocres. Es una generación que eso lo lleva un poquito mal.
Sí, no, puede ser, ¿eh? Yo, por ejemplo, te lo dice una persona que por ejemplo, odia madrugar, ¿no? Y cuando mi padre, claro, cuando mi padre me dice, joder, has levantado a las 9, yo ya llevo dos horas arriba, ¿no? Pero yo creo que claro, cada uno puede encontrar su sitio y puede encontrar el momento perfecto para dedicarse a lo que le gusta, ¿no? Y yo creo que nos falta un poco de tirarnos a la piscina a veces, pero es verdad que lo que tú dices también no se le puede aplicar a todo, porque hay veces que muchas veces pecamos también de, te ilusiones, que luego también tiene que llegar un momento de realidad y que la gente de alrededor te diga, no vales para esto, ¿no? Eso también, hay veces que también tiene que haber gente cercana. Yo tengo mucha gente cercana que cuando hago una canción de mierda, pues me lo tiene que decir y me tiene que decir, exacto, oye, esta canción es una mierda. Y sí, te lo tiene que decir con todas las letras.
Y lo tienes que aceptar, así, efectivamente. Me gusta el título de este segundo disco en solitario, que se llama precisamente Entre las dudas y el azar. ¿Por qué has elegido este título?
Bueno, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Cuando estábamos componiendo las canciones del segundo disco, nos dimos cuenta que cuando hablábamos de una canción en el estribillo, había una frase que escribimos y que me gustaba mucho, que era entre las dudas y el azar. Y queríamos hablar de una dicotomía que nos ha pasado seguramente a mucha gente, que nos hemos puesto a pensar y nos hemos rayado con la pregunta de todas las cosas que nos pasan en nuestro día a día, ¿es porque lo hemos decidido nosotros o porque nos ha llegado por el destino o por el azar o que la vida nos tenía preparado esto, ¿no? Y entonces yo, que me he rayado muchas veces por eso, por lo que te decía de los altibajos que hay en la música, y decía, esto lo he tenido que vivir porque me lo merezco o lo he decidido yo, ¿no? Y entonces con esa, digamos, esa incógnita que tenía yo en mi cabeza, pues decidí ponérselo porque me parecía muy interesante, ¿no? Y una reflexión que debería de hacer la gente a menudo, ¿no? Y que todavía yo no he llegado a la respuesta, ¿no? Pero me gustaba hacérmela a mí mismo.
Pues este es Dani Fernández, 30 años, entre las dudas y el azar, con este segundo disco en solitario, tras un muy azaroso y largo camino que ha hecho de él indudablemente un hombre interesante. Por eso es un placer saludarlo y recomendaros este disco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Fin de Semana de COPE.
Nada, a vosotros por el huequito, por hablar un poquito y contaros un poco mi historia.
Ánimo y adelante. Adiós, adiós.
Un abrazo fuerte.
No pido más que adrenalina, un largo invierno irregular. Podrás imaginarme sin volar, si tus defectos me acompañan y mis errores dan igual.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Música, la literatura. ETA, la banda ETA, ya no mata, eso es cierto, lleva 10 años sin asesinar, pero ni se ha desuelto, ni sus miembros han pedido perdón, ni han ayudado a la justicia a esclarecer los cientos de crímenes sin resolver. Por eso siempre es bueno mantener clara la memoria de lo ocurrido y lo que queda todavía pendiente. El libro que tengo entre las manos es una novela, pero tiene mucho más de realidad de lo que algunos quieren o les gustaría reconocer. Mejor no contarlo, de la RAD Ediciones, está inspirada en hechos reales y tristemente famosos. La juez Isabel Robredo descubre que alguien de ETA la sigue. Imaginaos si era difícil ser juez en la época en que ETA te tenía señalado, cuánto más lo era ser juez en el País Vasco. Bueno, la mente creativa de María Luisa García Franco, periodista y escritora, nos lleva a esa circunstancia que la gente joven es indispensable conozca y nosotros podemos recuperar. María Luisa y yo hemos trabajado juntas mucho tiempo en ABC. María Luisa, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Lo primero es darte las gracias por haberme invitado a tu programa, que es una gozada estar aquí contigo.
No, realmente merece la pena y merece la pena esta novela, mejor no contarlo. ¿Por qué el foco concretamente en esta jueza?
Bueno, había muchas historias pendientes de contar sobre lo que ocurrió en el País Vasco en un momento en el que imperaba la ley del silencio, porque ETA mataba, porque tenía mucha gente que miraba para otro lado, mucha gente cómplice, digamos, de lo que ocurría, y entonces la mejor opción era no contarlo. Entonces yo había conocido mucha gente que había tomado esa decisión, y elegí contar la historia de los jueces porque ellos vivieron de una forma muy intensa y muy concentrada en el tiempo lo que yo había visto vivir a otras personas que sabían que ETA les había elegido como objetivo, ¿no? Entonces, cuando en 2001 la banda terrorista realiza una intensa ofensiva contra los jueces vascos y aparecen en la lista de objetivos del comando Guruncha de ETA los nombres de 80 jueces, los 200 que ejercían en aquellos momentos en el País Vasco fueron abandonados a su suerte. Salvo aquellos de quien había datos que anunciaban un atentado inminente, el resto recibía únicamente recomendaciones como variar itinerarios, evitar rutinas o girar la cabeza en la presencia de un fotógrafo. No hubo ninguna reacción institucional. Les dijeron, ETA pretende matar a uno de los jueces que ejercen en el País Vasco, ahí estáis los que estáis y a ver a quién le toca. Y de hecho, le tocó a uno. O sea, que realmente no tenían un miedo imaginario, sino que tenían el miedo de algo real porque había indicios policiales de que ETA quería matar.
Bueno, no, pues, evidentemente, claro, ellos sabían, además, los miembros de ETA, que iban a la cárcel de la mano de las sentencias de los jueces, y eso les irritaba profundamente, y verdaderamente pues tenían en los jueces sus objetivos. Se da la circunstancia de que tu protagonista es, además, madre de familia, es mujer. ¿Esto cómo la condiciona?
Pues mira, yo es que el objetivo de escribir una novela en lugar de un ensayo es llegar a los sentimientos de las personas que protagonizaban esa historia tan difícil, esos tiempos tan difíciles en el País Vasco. Entonces yo creo que la literatura es un instrumento muy bueno para ahondar en eso. Como nosotros, por ejemplo, compramos una novela histórica y queremos saber pues cómo eran las reinas de España, cómo pensaban, cómo nos interesa mucho lo que ocurría, aparte de las fechas, los datos, las batallas, pues entonces yo pienso que no hacía falta esperar a que viniera un historiador o un novelista de novela histórica, porque nosotros habíamos vivido esas realidades que superan cualquier ficción. Lo habíamos vivido en directo, porque yo, como al ser periodista y haber estado en contacto pues con jueces, con empresarios, con políticos, o sea, es que yo me levantaba por la mañana con la gente que conocía, o sea, que estaba viviendo estas situaciones. O sea, todo lo más imaginable que encontréis en mi novela ocurrió en realidad, porque lo que yo he inventado son cosas cotidianas y todas muy explicables. Pero el problema es que ocurrían cosas que nadie te puedes imaginar, porque, por ejemplo, una juez de esas 200 amenazadas por ETA, les llaman y les dicen, bueno, pues tenemos tu matrícula, ETA tiene tu matrícula, la dirección de tu casa, pero no te preocupes, porque son datos sueltos, ¿no? Porque al final mataron a uno de los datos sueltos, pero les decían así. No, ya hemos protegido a los 3 o 4 que había datos para un atentado inminente. Entonces, esa persona, claro, daba el arranque de su coche con el bebé para ir al pediatra y decía, bueno, son 200, no me va a tocar. Dios mío, pero si hay un riesgo, ¿qué hago con mi hijo aquí? No, ahora mismo hay que llamar a un taxi. No, no, porque ya no llego. Porque, bueno, espero que no pase nada. Chas, sale con el coche y luego se pregunta, ¿pero qué hago yo con mi hijo en el coche si soy un objetivo de ETA? Pero claro, como eran 200, pues la sociedad vasca decía, ¿por qué le va a tocar a ella? ¿Qué lío? Pero así vivían, o sea, porque había muchas mujeres jueces y jueces con niños pequeños que llevaban al pediatra y que realmente, o sea, les temblaba la mano al pulsar el arranque del coche. Entonces, yo pretendo que se cuente, digamos, como el factor humano de lo que ocurrió. Aparte que ya, yo creo que no podemos quedarnos como estatuas de sal mirando al pasado. ETA realmente es historia, ¿no? Porque precisamente la próxima semana pues se cumplen 12 años de su último atentado. Entonces, ¿vamos a estar dando vueltas a este tema? No. Pero lo primero, vamos a contar lo que pasó. Porque nadie sabe.
Bueno, aparte te tengo que decir que todo lo que es parte de la historia merece una novelística y un relato. Y algo pasaba con esto porque con algunas excepciones honrosísimas, como la famosa La Carta, realmente hemos tenido casi que esperar al libro de Aranguren, Patria, para ver algo tan que nos ha marcado tanto reflejado en un libro, que uno decía, bueno, pero ¿cómo es posible que no haya una novelística sobre esto? En el fondo había también un temor de muchos escritores, evidentemente. ¿Qué huecos has encontrado tú al lado de Patria? Quiero decir, ¿cómo has lidiado con el hecho de que una novela fuese tan potente que llenase de esa manera el hueco?
Pues mira, es una historia completamente distinta. Yo lo que siempre digo es que hay muchas historias pendientes de contar. Y de hecho yo, cuando hablo con gente de mi novela, me dicen, y esta historia, y esta otra, y los que nos fuimos, y los que no sé qué. La mía no tiene nada que ver con Patria. Yo estoy hablando en una ciudad moderna como Bilbao. En un país, en el País Vasco era también esa historia de los pueblos. Pero digamos que había una sensación de que todo era muy civilizado, muy moderno, y donde no tenía cabida esa amenaza terrorista. Digamos que los pueblos, todo estaba más integrado. Todo el mundo sabía quién era la persona a la que ETA quería matar. Yo vivo, o sea...
¿Y quién era el que avisaba para que esa persona fuese asesinada por ETA?
Exactamente. O sea, es que
en los pueblos todo el mundo sabía quién era quién.
Exacto. Entonces yo lo que pongo de contraste es que esto es una ciudad moderna en la que la gente, bueno, pues sabe que la gente va a matar jueces, o sea, que ETA va a matar jueces, pero bueno, todavía en el País Vasco no había matado, había matado a 6 en toda España, a 2 fiscales, una de ellas mujer, Carmen Tagle. Entonces, no te creas que cuando estos jueces se relacionaban con otras personas que fueran de otras profesiones, pues pensaban que estas personas tenían ningún riesgo. Aunque yo te estoy diciendo que hay unos indicios policiales que ellos conocían de 80 nombres en poder de un comando para atentar contra ellos. Había esos indicios y además que sabes, todo el mundo ellos sabían que ETA, los 80 nombres no eran garantía de nada, o sea, los 200 estaban en riesgo. Bueno, pues todo eso se desarrollaba en un ambiente absolutamente, no te voy a decir frívolo, pero que no había ningún, no se arropaba a esas personas, porque así también sabíamos que tenía periodistas como objetivos, pero la gente que convivía con los periodistas, pues bueno, ¿cómo le van a matar a esta persona? No sé qué. La gente que convivía con los jueces, no, ¿cómo le van a matar a esta persona? Como está, la sociedad vasca estaba acostumbrada a que mataban pues a guardias civiles, a policías.
Sí, sí, no, era una frialdad extrema con la que tendremos que lidiar durante décadas, porque la pregunta más gorda es esa, ¿no? O sea, ¿cómo nos podía dar tan igual el prójimo? Oye, María Luisa, ¿cómo has hecho el salto entre el periodismo, que es la relación trepidante de unos hechos, el contarlos de forma reporterística, el interesar al lector, y el escritor, que ya aquí eres novelista, con mejor no contarlo?
Sí, pues mira, me ha parecido una experiencia muy interesante, porque yo como periodista lo intento contar todo en la entradilla. Entonces, me resultaba muy difícil abordar los hechos cotidianos, o sea, el hecho de que, bueno, pues los etarras de mi novela fueran pues a tomar un café o a buscar un piso de estos, porque ahora te explicaré que no solamente cuento la historia de los amenazados. Pero bueno, el caso es que lo que te respondo primero a tu pregunta, que no era el caso, a mí no me costaba nada narrar las cosas dramáticas que estaban ocurriendo, y de hecho utilizo escenarios reales documentados periodísticamente. O sea, quiero decirte, todas las fechas que hay en mi novela, todos los atentados, los actos de violencia, todo son hechos reales. O sea, por eso yo presento el libro como un libro en la frontera entre la literatura y el periodismo. O sea, me costó muy poco contar lo que pasó, porque yo tenía la conciencia de que había que contarlo, de que habíamos vivido mucho en la ley del silencio y que había cosas aquí interesantísimas que contar, pero claro, para ser escritora tienes también que abordar lo cotidiano, y eso, bueno, me costó mucho entrenamiento, pero lo conseguí. O sea, al final ahora creo que ya puedo contar también lo cotidiano, o sea, no solo lo que nos interesa a los periodistas.
Pues muchísimas gracias a María Luisa García Franco por ese trabajo periodístico tantos años, por esta novela ahora, mejor no contarlo. Y a los oyentes, mi consejo, id haciendo una pequeña biblioteca sobre las novelas que acerca de este asunto se vayan escribiendo, porque es una forma de hacer el relato a nuestros hijos y a la historia de lo que vivimos y nos marcó para siempre. Mejor no contarlo, la novela de María Luisa García Franco, sobre esa jueza perseguida por ETA, aterrorizada, que vive una experiencia de mujer en mitad de las balas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Luisa.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós. Y hablando de mujeres, en mitad de la actualidad, desde luego, sábados y domingos, 13 Televisión nos propone el mejor programa, el que de 9 a 12 hace nuestra querida Ana Samboal con la trepidante actualidad. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Cristina, encantada de hablar contigo.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué llevas hoy en el programa.
Bueno, pues vamos a estar los dos días, hoy y mañana, como te puedes figurar, muy atentos a lo que está ocurriendo en Ucrania, pero tratando de ir un poco más lejos de lo que marca la actualidad informativa y la sucesión de los hechos de esa invasión de Rusia. Vamos a tratar de analizar qué está ocurriendo, qué va a ocurrir y qué consecuencias tiene. Y para eso, este sábado tenemos dos generales del ejército ya jubilados, el general Vicente Díaz de Villegas y el general Jesús Argumosa, y diplomático Chencho Arias y el ex embajador de España en Turquía, que ha pasado también previamente por la embajada de Rusia. Mañana lo veremos con exministros de defensa, con Eduardo Serra, va a estar con nosotros también varios diplomáticos, va a estar Javier Rupérez, Florentino Portero.
Caramba, o sea que realmente los que sigan a Ana Samboal sábados y domingos van a estar al cabo de la calle, plenamente.
Desde luego, y siguiendo muy de cerca a todas esas personas que han decidido llenar su furgoneta, su camión, su coche y llevar ayuda a la frontera polaca y regresar con refugiados. Vamos a hablar con algunos de los convoys que están en camino, con algunos que han llegado. Atentos, porque las mafias están haciendo ya acto de presencia en ese recorrido. Como te puedes figurar, no dejan pasar una, Cristina.
Madre mía, madre
mía. Y además el impacto en la economía y el análisis en la tertulia política del pacto en Castilla y León, el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox.
Bueno, y la que hay liada dentro del PP con el asunto Vox.
Sí,
verdaderamente trepidante la cuestión. Ana Samboal, de 9 a 12, sábados y domingos, Código Samboal en 13 Televisión. Enhorabuena, amiga.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Jersón, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya, las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Está faltando el todo. Bloquean para que gente pase en hambre.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente, también en ciudades como Kiev, la capital.
Mi padre tiene 86 años, no quiere moverse.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de saborear, de renovar, de brillar.
Con este bolso Guess tan deseado, de 135 a 94,50 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un ¡Hola, hola!
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
¿Quieres Primaver, lo último de Soloptical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta semana ha pasado, más que tenido lugar, fijaos, ha pasado un encuentro cultural de muchísimo empaque en Madrid, en la Fundación Pablo VI, de los que pocas veces se dan cita. En la inauguración figuraban don Carlos Osoro y un discurso inaugural del cardenal don Juan José Omella, pero empezamos a ver el elenco de personas que se juntaban y te sorprenden extraordinariamente los nombres, por un lado, de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, o de otra serie de políticos de distintas procedencias, como José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, o María Eugenia Rodríguez Palop, fundadora de eurodiputada de Unidas Podemos, y en otras mesas redondas, pues la escritora Ana Iris Simón, la gran feminista Amelia Valcárcel, Pilar Alegría, quien fuera ministra de Educación, la filósofa Adela Cortina, y algunos amigos nuestros queridísimos, como por ejemplo la misionera en Camerún, Victoria Braqueais, que muchos de nuestros oyentes conocen del programa. ¿Cómo es posible que gente tan, tan diversa se diera cita y por qué? Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro obispo de cabecera, que allí estaba, Monseñor Ginés García Beltrán, que es presidente precisamente de la Fundación Pablo VI. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué bonitos actos. Cuéntanos, sí, cómo se gestó esto, qué es, explícaselo a la gente.
Sí, bueno, esto viene del 2018, cuando la Fundación Pablo VI, que tiene una vocación de diálogo, una vocación de transmitir la doctrina social de la Iglesia y de entrar en diálogo con el mundo, organiza el primer congreso de Iglesia y Sociedad Democrática, en el que tú estuviste, ¿no? Y a los dos años, porque tenía vocación de permanencia, a los dos años queríamos celebrar el segundo, pero llegó la pandemia. Después de la pandemia hemos organizado este segundo congreso para mostrar y para gozar, porque esa es la palabra, ¿no?, de lo que supone el diálogo, del encuentro entre diferentes, de ver lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, pero también de ver las diferencias que nos enriquecen. Por tanto, es un congreso para mirar a la Iglesia y mirar al mundo, y esa conjunción copulativa de li, Iglesia y mundo, es mucho más que una conjunción copulativa, es una implicación entre la Iglesia y el mundo. El mundo acoge o tiene que acoger a la Iglesia como una propuesta de salvación también, y la Iglesia acoger al mundo porque es el campo de su misión. Por tanto, este congreso tiene una vocación de apertura, de presencia de la Iglesia en el mundo, de diálogo, de evangelización también, porque la Iglesia no puede hacer sino evangelizar.
La verdad es que esa primera cita que tú mencionaste, que en el programa seguimos muy minuciosamente, ya fue espectacular, porque la gente se acordará que se sentaron a discutir, por un lado, Rubalcaba y María Teresa Fernández de la Vega, por otro, Monseñor Cañizares y el muy querido Fernando Sebastián, y se les escuchó hablar de lo divino y de lo humano de una manera inteligentísima y altísima. Y es que en nuestra sociedad se echa de menos de verdad la posibilidad de hablar, no de confrontar ideas diferentes y jugar a la esgrima verbal, ¿no? Sino que personas de distintas procedencias se junten todas y remen en la dirección de lo positivo, ¿no? Y la verdad que aquí el nivel también era altísimo.
Sí. Yo creo que esto es muy importante, el poder escuchar palabras inteligentes y palabras que llevan corazón, ¿no? Que son las grandes capacidades que el hombre tiene, es importante. Y también la escucha, el aprender a escucharnos, el saber que tengo que aprender del otro. Y yo creo que este año el Congreso pues ha sido también de una gran categoría en las personas que han hablado, en las personas que han participado. También este año se ha hecho algo que me parecía muy importante, ha sido escuchar la voz. Por ejemplo, estoy pensando en la mesa sobre educación, pues que se escuchó a escuelas católicas, se escuchó a un niño de secundaria, a un padre, a un profesor, ¿no? Hemos ido escuchando a empresarios, a medianos y pequeños empresarios, autónomos, etcétera. Es decir, que se ha escuchado también la voz de la sociedad, que es tan importante que políticos, que hombres de la cultura y mujeres de la cultura, pues escuchen o escuchemos también lo que piensa la sociedad.
La verdad es que yo, que por razones de salud no he podido asistir a esta edición y me he quedado con las ganas, sí recuerdo con muy buen sabor aquella otra, porque en aquella confesaron, por ejemplo, María Teresa Fernández de la Vega y Cañizares, lo mucho que habían trabajado juntos para determinadas leyes que fueron cruciales en la historia de la reciente democracia española, o Fernando Sebastián y Rubalcaba. Y yo no sé si en este caso también hemos visto estas cosas tan bonitas, cruzadas, que al final lo que nos demuestra es que estamos todos trabajando para lo mismo.
Lo hemos visto y desde una perspectiva diferente, porque el título este año que hemos propuesto era El mundo que viene, mirar el mundo que viene. Por tanto, hemos mirado el mundo que viene desde la economía. En la mesa de la economía estaba
Manolo Pizarro,
general.
Fijaos, increíble. No en esa mesa, pero en la sesión inaugural.
Manolo Pizarro fue el que contestó al discurso del cardenal presidente de la conferencia. En la mesa de la economía estaba el secretario general de la UCD, el vicepresidente de los empresarios, Amor. Y también el obispo de Bilbao, que es un gran experto también en economía, Monseñor Joseba Segura, ¿no? Y después miramos también, que fue, a mí me resultó encantadora esta mesa redonda, ¿no? Moderada por el periodista La Torre, había tres personas, una que tú has citado, Amelia Valcárcer, una feminista, diríamos, clásica.
Histórica, sí, una gran mujer.
Histórica, sí. Efectivamente. Y después dos personas que tienen una gran influencia hoy en el mundo y que desde la juventud y que miran también el futuro, como es Diego Garrocho, el filósofo de la Autónoma de Madrid, y Ana Iris Simón, que decía el que moderó la mesa, bueno, Ana Iris no solo ha vendido muchísimos miles de ejemplares de su libro, sino que se habla de ella, es tema de conversación. Me resultó una mesa de redonda interesantísima, pero también la de la educación, ¿no? Y también me pareció preciosa la mesa sobre la globalización, sobre el mundo global, como has dicho también, estaba Adela Cortina, había una bióloga también,
Isabel Solas,
que trabaja.
Sí.
Isabel Solán, que trabaja en el mundo del COVID, ¿no? De la investigación del COVID, de la vacuna. Y como has dicho, Victoria Braqueais, que nos mostró, una monja jovencita, nos mostró desde sus muchos años ya en la República del Congo y ahora en Camerún, la importancia que tiene la fe, porque en medio de un debate o de un diálogo de alto nivel, bueno, yo creo que el colofón de esa mesa redonda fue preciosa cuando Victoria, la hermana Victoria, dice que en cualquier lugar, en pesar de las dificultades, el tener presente a Jesucristo y el poder celebrar la Eucaristía es el camino de la esperanza. Creo que también fue muy, muy interesante con el que terminó el Congreso, pues el debate político, donde hubo representantes de distintos partidos, ¿no? Que intentaron hablar de la política con mayúscula, ¿no?
Y pues creo mira, que esto es un camino. Qué elenco, insisto, estaban ahí el alcalde Almeida, Margarita Robles, María Eugenia Rodríguez Palop, que es eurodiputada de Podemos, estaba Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el diputado de Vox, Francisco José Contreras, todo moderado por nuestra compañera Pilar García Muñiz, de las Mañanas de COPE, y la mesa previa también con Adela Cortina y con Victoria Braquea y Isabel Sola la llevaba Javi Nieves de Cadena 100, o sea que habéis tenido un nivelazo y hay que felicitar al presidente de la Fundación Pablo VI, que es nuestro Monseñor Ginés García. Oye, enhorabuena por esta contribución social, querido mío.
Muchas gracias y bueno, felicitar al director general de la Fundación, a todo su equipo, que son magníficos,
a Jesús Abezuela, sí,
que ha preparado esto, ¿no?
Enhorabuena, desde luego. Por cierto, gracias. Decir que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, inauguró la mesa redonda de economía y hizo el saludo inicial, que también pues indica el altísimo nivel que ha tenido el encuentro. Me encanta, insisto, lo que hace falta en España es esta capacidad de juntarnos por diferentes que seamos, y ha sido estupendo que haya sido la Iglesia la anfitriona. Ginés García Beltrán, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta la próxima semana. Un saludo a todos.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
¡Ay, qué alegría el momento de cine en fin de semana! Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Habéis hecho los deberes? Los deberes.
Los ¿qué tenemos? Son los deberes, que si hemos visto cosas.
Ver
alguna cosilla,
¿no?
Hija. Sí, hombre, sí.
Algo
sí,
hemos
sí,
visto.
¿Algo hemos visto? Sí, sí.
Hemos sido las muy calles al venir a la radio, ¿no? Las calles, eso es lo que habéis visto.
Eso es lo primero.
Mira, eso es lo que se llama pedagogía, regañarnos antes de preguntarnos. A ver, ¿qué nos ofreces?
Pues mira, tenemos varios estrenos, uno en plataformas, dos en cine, que son cada una diferente, y luego tenemos, por supuesto, las propuestas de 13. Vamos a empezar por la película de plataformas, que es una película para todos los públicos, muy familiar, se estrena en Netflix, se llama El Proyecto Adam, y es una película pues muy en la línea de todas estas que vimos en los 80, de Amblin, los Goonies, todas estas películas muy, muy familiares.
Yo soy muy fan de los Goonies.
Ay, sí.
Cristina,
sí,
creo sí, que sí. No lo había visto, ¿verdad?
No, yo de Goonies no.
Cristina, por favor.
No, yo Goonies, dibujos animados. No, son dibujos animados,
son niños aventureros.
Por favor, o sea, atarme las manos a la espalda porque es que soy capaz de morderla en la oreja.
Totalmente, Teresa, estamos contigo.
Estamos contigo, Cristina.
Pero no son
películas que a lo mejor
de fantasía.
Hoy acabas el programa
no,
sin
no,
oreja.
Los Goonies es de Spielberg, es un clásico. Es
son como
de
los cinco,
80,
Benny Brighton, ¿no?
Claro,
como los cinco. Algo así.
Claro, aventura, familiar, gente joven. Bueno, a ver, ¿de
piratas,
qué va esta película?
Hay de todo.
Leerlo me gustaba mucho, los cinco me gustaba mucho.
Dale una oportunidad, Cris, a los Goonies. Sí.
Dale una oportunidad también al proyecto Adam. Es una película que está protagonizada por Ryan Reynolds, muy en la línea de todas las que ha protagonizado últimamente, Free Guy, Alerta Roja, todas estas, ¿vale? Pues es una cosa que es una rayada de estas fantásticas, ¿vale? Él es un hombre que es un piloto espacial que viene del futuro y que para intentar salvar a la humanidad en el futuro tiene que hacer un viaje en el tiempo, pero con tan mala suerte de que cuando viaja, pues acaba yendo a su pasado cuando él tiene 12 años y se encuentra con su yo del pasado. Que esto es una cosa de estas, como
madre
lo que
mía,
hablábamos el otro día,
enrevesados.
Que te encuentras contigo mismo. Pues lo mismo, una maravilla a partir de ahí.
Bueno, te encuentras, por ejemplo, con el Diego aficionado al Nirvana.
A Kurt Cobain.
Madre mía. Y la Cristina que soñaba con ser yo que sé qué.
Bueno, mejor no comentarlo.
Eso habrá que dedicar algún día.
No, ahora comenta. Venga.
No. Esto no se dice, no se comenta.
¿Cómo que no?
Luego fuera del micro nos lo dice.
Eso. Os voy a decir que, bueno, pues de lo que nosotros podemos imaginar que es divertido, que es en contacto con tu yo de los 12 años, pues es de lo que va esta película. Es muy divertida, es muy familiar, porque este personaje, además, esto no es un spoiler, porque aparece ya en la sinopsis, pierde a su padre con esta edad, y es una película que nos va a ayudar a reconciliarnos con el pasado, y sobre todo es mucha verborrea de Ryan Reynolds. Una película que dura 1 hora 46 minutos y que nos lo vamos a pasar fantásticamente.
Es larguita,
sí.
¿No? Bueno.
No, que va, es como una hora y media y un poquito más. No, está bien, está bien.
¿Vale?
Está muy bien, y además se te pasa enseguida, ¿vale? Así es como suena el proyecto Adam.
Hijo, debes pensar en tu futuro.
Llevas el reloj de mi padre.
¿Este reloj?
¿Eres yo?
Hace tiempo lo fui.
Los viajes en el tiempo existen.
¿Adam? ¿Papá?
Hoy.
Luego tenemos una película que se estrena en cine, se titula La peor persona del mundo. Así es como se ha titulado.
Y el título me encanta, me parece originalísimo.
Es muy original el título, ¿eh? Es muy original. Es una película que es candidata a los Oscar en la categoría de mejor película internacional y también mejor guión. Una cinta que ganó en el Festival de Cannes a la mejor interpretación. Es una película que divide a los críticos, ¿vale? Hay gente que piensa que efectivamente la prota es la peor persona del mundo y que la peli es horrorosa, ¿vale?
Como
y
la
luego persona. Hay gente que se ha dejado llevar por el viaje que propone este director, que es Joachim Trier, que es un noruego, que yo creo que en cuanto a propuesta narrativa es muy interesante, y luego en cuanto a propuesta de profundidad, pues es verdad que esta chica puede no caerte tan bien, con lo cual si no te cae bien, pues te saca de la peli. Pero sí es verdad, vamos a decir las cosas positivas. Si no te cae bien, es que ni te acerques. O sea, al minuto 10 vete de la película, porque eso no va a cambiar.
Hombre, ya te quedas, ¿no? Ya has pagado, pues ya te quedas, ¿no?
Pues hombre, yo pienso que no. Que yo creo que la vida es muy valiosa y el tiempo es lo que no tenemos. Si tú ves que a los 10 minutos no te mola la cosa, es que no va a ir a más, ¿vale? Uh-huh. Pero si te gusta la propuesta, pues quédate, porque vas a disfrutar mucho con una chica que tiene 30 años, que en Noruega a los 30 tienes que haber tenido hijos y estar casada, y ella no sabe ni siquiera estar casada, presión, ni siquiera tener hijos, y no sabe qué va a hacer con su vida. Entonces nos vamos a encontrar con un personaje. Uh-huh. La peli a mí me gusta mucho y entiendo que esté nominada en estas dos categorías. Así es como se suena la película La peor persona del mundo.
Mira, si todavía me quieres, estoy convencido de que lo podremos superar.
El caso es que te quiero, pero no te quiero.
¿Eres consciente de lo que estás haciendo, de todo lo que estás destruyendo con tu actitud?
Claro, por supuesto.
Eso sí es verdad, ¿eh? Que las consecuencias de sus actos van a tener cosas en la vida de los demás. Pero yo creo que presenta un personaje femenino. No sé, yo no conozco ninguna persona noruega, pero esta chica a mí me ha caído bien, ¿eh?
Es como la vida misma, ¿no? Como una chica normal, ¿no?
Sí, diferente, o sea, no es como a lo mejor algunas de nuestras amigas, es pues como ella es. A mí me gusta mucho la película, ¿vale? Y luego tenemos otra que me ha fascinado directamente, o sea, es que se titula Colmena, y es una película que ganó el premio a la mejor cinta, tanto por el jurado como por el público del Festival de Sundance. Es una maravilla, nos llega desde un lugar que Cristina conoce bastante bien, narrando ¿cuál? Lo que fue la guerra, o sea, la posguerra de lo que sucedió en Kosovo, y que Cristina lo ha narrado a través de sus crónicas, y nos vamos a encontrar a una mujer que vive en un pueblo donde los hombres fueron a la guerra y ellas se quedaron desgraciadamente viudas, ¿no? Este drama que le sucede a muchas mujeres.
¿Esto es en plataformas o en salas?
En salas de cine, ¿vale? Pues como se tienen que ver las pelis que están nominadas y que ganan en las grandes cosas, ¿por qué? Porque no solo te cuentan
como viene
algo.
Hoy.
Que salgas de casa, hombre.
Hay que salir de casa. No, ¿sabes lo que pasa? Que las pelis buenas no solo es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Entonces, la fotografía de esta Colmena, la interpretación de esta actriz se disfruta mucho más en pantalla grande, y además no nos estropeamos la vista, que es que estamos ahí con las pantallas pequeñitas y las plataformas y los móviles, y de vez en cuando no viene nada mal tener perspectiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Que ella, en su pueblo, no la dejan trabajar ni siquiera sacarse el carné, pero claro, con dos hijos, ¿cómo va a sobrevivir sin un marido? Y ella va a decidir, pues, montarse un pequeño negocio vendiendo una especie de tomate con miel, y a partir de ahí en el pueblo la van a hacer la vida imposible. De lo que es este drama que sufren muchas mujeres en muchos lugares del mundo, habla esta película, que es espectacular, se titula Colmena y que suena así.
Tú no puedes hacer todo sola.
¿No has pedido ayuda? ¿Cómo va todo, chicas?
Bien, bien.
Lo tengo, ese no es un problema. Solo díganos si puede venderlo y nosotras haremos el resto.
Fantástica, de verdad, o sea, una película...
Bueno, y además de mucha actualidad, desgraciadamente.
Sí.
Bueno, y de fin de semana aquí en 13, ¿qué nos propones?
Ay, a ver, os propongo humor, nada más acabar el programa y comer Loca Academia de Policía a las 3 de la tarde en 13 Televisión, que a mí me gustan todas. Después, a las domingo mañana, Es mi hombre, a las 3, Viva el cine español. A las 4 y media, Operación Secretaria. For Apache a las 6:15. Hoy. Y por si ya, por favor, queríais acabar el fin de semana viendo un peliculón con un hombre guapísimo, El curioso caso de Benjamin Button, domingo a las 12 de la noche.
Nada. A las 12 de la noche mañana, estupendo.
¿Quién da más, señoras y señores?
Pues tarde,
nadie. Viva con el jinete pálido. ¿Cuál?
El jinete pálido con Clint.
El jinete pálido, sí.
Bueno, increíble, increíble.
Teresa y Cobo, muchísimas gracias. Buen un abrazo. Adiós. Hoy me toca despedir a toda velocidad. Deciros que mañana vamos a abordar algo tan complejo como el hecho de que por culpa de la guerra nos esté subiendo el pan, las harinas, los aceites, el tema de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Pero también vamos a conocer el mayor búnker que existe en España para la eventualidad de una guerra, que por cierto está en Talavera de la Reina. Tócate las narices. Vendrá Carlos Hipólito, el enorme actor, a nuestro espacio de amigos del programa. Y nosotros decirte que estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias, todos puntuales. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cadena COPE.
El mes pasado, la invasión de Ucrania afectó a la subida de precios solo durante 5 días. Pero a pesar de eso, los precios subieron un 7,6%. Lo que más subió es la electricidad, un 80%. La gasolina y el diésel suben respecto al año pasado casi un 30%. Y en la cesta de la compra subieron mucho el aceite, pero también subió la harina, la carne y la leche. Este mes están subiendo más los precios. Por eso, es sorprendente que la ministra Calviño haya dicho hace unas horas que la guerra ralentiza la recuperación, pero no la pone en riesgo. En realidad, nada medianamente serio se atreve a pronosticar lo que va a pasar. Es impredecible. La ministra ha querido quitar hierro a la subida de la luz, asegurando que el Instituto Nacional de Estadística le da demasiado valor a la tarifa regulada. Desde hace semanas, el gobierno libra una batalla contra el INE para desacreditar las mediciones de los precios y del crecimiento, como si la culpa la tuviera el mensajero. Calviño ha admitido que la subida del gas repercute sobre la luz en España más que en los países de nuestro entorno. El gobierno no puede hacer magia con el precio de la luz, pero sí puede bajar más el IVA. Lo bajó en junio del 21 al 10%. En Portugal está al 6%. El sistema de fijación del precio de la electricidad es sustancialmente similar en toda Europa, pero España es uno de los países donde es más cara. Ni este ni los anteriores gobiernos se han atrevido a corregir las deficiencias. Francia tiene intervenido el precio máximo desde septiembre, mientras el gobierno se retrasa en bajar impuestos, sigue aumentando su recaudación.